se reanudó la discusión para eliminar o no la prisión preventiva oficiosa. Aquí hemos hablado un montón de veces de este asunto, de la importancia del mismo, y por supuesto estaremos atentos a lo que sucede el día de mañana, que todavía la discusión sigue. Pero está con nosotros Raúl Mejía, investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. Raúl, buenos días, te saluda Gabriela, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días, mucho gusto en saludar.
Igualmente, Raúl. A ver, primero, si nos pudieras nada más como resumir, ¿qué se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia y por qué nos tendría que importar?
Se está discutiendo, o se está demandando la invalidez de un decreto que reformó y derogó disposiciones de Ley Federal contra Delincuencia Organizada y Seguridad Nacional, del Código de Procedimientos Penales y del Código Penal, específicamente para considerar ciertos delitos como delitos contra la seguridad nacional o delincuencia organizada, y con esto aplicarles la prisión preventiva oficiosa que se encuentra dispuesta en el artículo 19, oficiosa en el sentido de automática. Esto es, en el momento en que eres acusado por el delito y te llevan ante un juez de control, el juez de control considera que te deben sujetar a procedimiento, que aplicaría la prisión de manera automática antes de, o en el procedimiento, antes de que tú seas finalmente juzgado, ¿no? El problema en el fondo es si esto vulnera el principio de presunción de inocencia, y en particular si esta disposición en la Constitución y las disposiciones modificadas de la ley son inconstitucionales, y si la Constitución tiene algún problema de convencionalidad o tiene que ser interpretada de alguna manera armónica para lograr que la Constitución esté de acuerdo con tratados internacionales. Este es básicamente el problema en el fondo,
¿no? Okay. Uh-huh. Y a ver, y otra vez, digamos, la pregunta que nos hace mucha gente es ¿por qué nos tendría que ocupar a ahora sí que a los ciudadanos comunes y corrientes? Es decir, ¿por qué tendríamos que detenernos en esto, Raúl?
A ver, es muy relevante, primero porque la cuestión del problema de derechos humanos es importante, ¿no? Esta discusión específica de si el Congreso de la Unión, como órgano de reforma de la Constitución, primero puede incluir cualquier restricción que considere conveniente en la Constitución, restricción entendida como limitación o excepción a algún derecho humano. Uh-huh. En este caso, la presunción de inocencia, pero podríamos estar hablando de la restricción de cualquier derecho. Y el problema es si este órgano de reforma constitucional, que es un órgano constituido, no es un órgano, digamos, que va más allá de los mismos procedimientos establecidos en la Constitución, tiene a su disposición estas restricciones y puede ir por encima de ello. Esto a pesar de que en el 2011 se modifica la Constitución y se establece en el artículo primero que los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, y de ahí a su vez su interpretación por ciertos órganos, en particular Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Regional de Derechos Humanos, son directamente aplicables también como derechos constitucionales. Entonces, incorporan a la Constitución de manera automática.
Okay.
Entonces, esta discusión acaba siendo un problema de qué prevalece sobre qué, ¿no? Si tenemos y así se ha enmarcado la discusión. La Corte ha estado intentando darle la vuelta y pretender que todo es armónico dentro de la Constitución, cuando realmente hay ministros que muy claramente se pronuncian por una condición de que el órgano nacional, el órgano reforma constitucional, tiene las facultades, y que la Corte además no se puede pronunciar sobre la convencionalidad e inconvencionalidad, entendamos constitucionalidad o interpretación conforme o armónica de este tipo de derechos, ¿no? Yeah. Que la última palabra la tiene este órgano de reforma y no la Suprema Corte de Justicia. Sí.
Ahora, se ha hablado mucho también, Raúl, cuando hablamos de la prisión preventiva oficiosa, porque hay mucha gente que nos escucha y nos dice, bueno, pues sí, o sea, preferimos que los delincuentes o los presuntos delincuentes estén en la cárcel antes de que sigan allá afuera y sigan delinquiendo. Lo estoy simplificando, pero así de pronto también es pues nuestro razonamiento social.
Claro.
Y además es perfectamente entendible. Y aquí un poco poco la discusión también es explicar cómo, por ejemplo, en un país como el nuestro, pues de repente puedes tener a personas que están en prisión preventiva oficiosa durante años. Aquí hemos tenido y hemos hablado de casos de personas que pasan hasta 17, 18 años en la cárcel sin que haya habido un juicio ni haya sentencia. Es decir, esto afecta también, ahora sí que, a nuestra individualidad y no solamente, digamos, esto es un asunto de los grandes criminales, Raúl, por ponerlo, insisto, en esta narrativa más simple.
Sí, o sea, siempre, y hay que tener en consideración que la prisión preventiva siempre ha funcionado o siempre ha estado en la Constitución. La pregunta es si esta debe ser automática o oficiosa, y que la Suprema Corte intenta dividir ambos términos, que a mí me parece que no son divisibles, en el sentido de que se impone la prisión preventiva independientemente si se solicita o no, nada más por el delito cometido, independientemente de la peligrosidad del sujeto, las posibilidades que tenga de evadirse la justicia o la amenaza que este sujeto implique a la sociedad o a las víctimas, ¿no? Entonces, lo que es muy trágico es que la discusión ha acabado siendo un problema entre víctimas y agresor, sí, sin que realmente esté esto mediado por un problema de la ineficiencia del sistema penal, en el cual el propio sistema no tiene las medidas cautelares suficientes o no es lo suficientemente fuerte como para prevenir condiciones de amenaza de sujetos que están fuera siendo juzgados en su casa. Digamos que además parte del problema es que cuando tenemos prisión preventiva oficiosa lo que te recarga es el sistema penitenciario, y entonces tampoco hay condiciones de administración suficientes para estos individuos. ¿Y a quién afecta este tipo de prisión preventiva? Pues evidentemente aquellos sujetos con menores posibilidades, sí, de defensa, ¿no? Entonces, además, el mecanismo acaba afectando a los más vulnerables. Sí. Entendiendo la condición o el argumento de que las víctimas requieren ser protegidas.
Sí, no, sí, sin duda, sin lugar a dudas, pero es que por eso es tan complejo esto. Yo sé que no tienes turbante, mi querido Raúl, pero ¿qué se puede esperar para mañana? O sea, ¿cómo crees que termine la votación?
Mira, a mí me ha venido decepcionando la discusión. De entrada, yo creo que los asuntos podían haberse resuelto desde que se discutió el primer proyecto con el ministro Franco todavía en la Corte, sin necesidad de entrar a este problema de la constitucionalidad de la Constitución y este tipo de cosas. Yo creo que fue el ministro presidente el que provocó esta discusión, que es una discusión que empantanó muchísimo estas condiciones, pero si recuerdas, estábamos justo en el momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos iba a tener una audiencia, sí, sobre el problema de México. Entonces, yo creo que se juntaron cosas ahí de agenda y se quiso discutir en México como si realmente el asunto estuviera medianamente resuelto, lo cual no es cierto, ¿no? Yo creo que si bien pueden llegar a una decisión de invalidez de los artículos impugnados, no van a dejar muy claro el precedente, yeah, o los argumentos sobre la prisión preventiva oficiosa. Yeah. Lo que van a acabar diciendo es que estos delitos no integran condiciones de seguridad nacional o no están lo suficientemente justificados para integrar el criterio de seguridad nacional que está en la Constitución, y este debe ser interpretado de manera restrictiva. Pero no van a acabar decidiendo nada más sobre la prisión preventiva oficiosa. Yo tengo la impresión, porque no van a alcanzar las mayorías, requerirían 8 para ser obligatorias, y esto que deja a los jueces inferiores en una situación muy complicada, porque los deja sin precedente, ¿no?
Ya. Bueno, pues sí, lástima por lo que planteas, pero bueno, pues creo que así es como finalmente se ha terminado llevando esta discusión. Gracias, Raúl, y ya veremos qué sucede el día de mañana. Te mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Gaby. Que tengas muy buena mañana.
Igualmente, gracias, Raúl Mejía, investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho.